Invitados, ya están acá en la mesa de RCN Radio. Saludo primero a Aída Bella, la presidenta nacional de la Unión Patriótica. Aída, es un gusto tenerla aquí.
Muchísimas gracias.
Acérquese al micrófono, por favor, usted acá.
Muy buenas noches para todos los invitados, también para la gente que está detrás. Me parece que es importantísimo, no solamente el periodista que nos hace las preguntas, sino la gente que está y los oyentes.
Sin Pacho Doria, que es el que está allá en la consola, esto sonaría
claro, Pacho, así
muy regular. Grande Pacho. El profesor Francisco Bernate, abogado y profesor de la Universidad del Rosario, un gran penalista. Profesor Bernate, buenas noches.
Jorge, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda nuestra audiencia. Muy complacido de estar acá.
Por otra parte, el senador Alexander López, senador del Polo Democrático. Senador, buenas noches.
Jorge, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos ustedes. Y un saludo muy especial y muy cordial a todo el pueblo colombiano que nos escucha hasta ahora.
Y está también con nosotros, es el cuarto de nuestros panelistas, Sergio Araújo, analista político. Doctor Araújo, buenas noches.
Muy buenas noches y saludo a los compañeros de la mesa, al doctor Bernate, al doctor Aída Bella y al senador Alex.
Bueno, quisiera empezar, como saben ustedes, con lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o hace algunas horas. Aprobó la segunda misión para la verificación de la reintegración de guerrilleros de las FARC a la vida civil. Para muchos ese es el proceso más importante. Una vez entregadas las armas, una vez se entreguen las caletas, proceso que ya está en curso, tendrá que pasar la ONU de nuevo a hacer una segunda misión en Colombia, la verificación de que pasen de nuevo a la vida civil. Quería empezar por el senador Alexander López. ¿Cómo va a ser este proceso con la ONU? ¿Le parece, senador López, que está preparado el país para recibir a los desmovilizados de las FARC, que son miles?
Bueno, en primer lugar, saludo pues la decisión que ha tomado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, advirtiendo pues que este Consejo de Seguridad está compuesto por países muy importantes en la geografía mundial.
No está la Unión Soviética, ¿no? Ya no quedamos.
Ya eso está radicalmente claro.
Sí, ya no, ya quedó claro que.
Y estamos hablando, por supuesto, de una gran decisión y un espaldarazo enorme al proceso de paz en Colombia. En su primera parte, acompañaron la dinámica de los acuerdos, ¿sí? Cumplimiento, desarme, la llegada a las zonas, la verificación. Y por último, el tema del desarme, todo lo que significó que Naciones Unidas confirmara que efectivamente las FARC entregaban la totalidad de sus armas, las caletas que aún las siguen entregando, eso es muy importante. Ahora esta segunda misión, en lo que entendemos del comunicado que se expide,
sí,
además de reafirmar el acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, se reafirma eso justamente. Las condiciones que se tienen que tener para la implementación de esos acuerdos, como también la seguridad y la reincorporación de todos estos guerrilleros a la vida civil y a ser parte, naturalmente, de eso que siempre hemos reclamado, y es que finalmente nuestro país tenía que acabar esa guerra cruenta de más de 50 años. Yo creo que esta es una decisión muy importante que ratifica la decisión que hemos tomado de apostarle a la paz, de apostarle a la reconciliación, y creo que esta noticia tiene que recogerse con demasiada alegría.
Sí, sin duda.
Y es una decisión muy importante, insisto, para el proceso de paz y para Colombia.
Doctor Araújo, ¿usted coincide con la mirada que tiene sobre esto muy optimista el senador Alexander López o no?
Yo no soy ni optimista ni pesimista. Me parece que era una decisión previsible, lógica. Hubiera sido dramático e incomprensible que dejaran la tarea cuando falta tanto del proceso por verificar. Es decir, todavía en cuanto a lo mecánico, faltan las 900 y tantas caletas, falta ver cómo es la relación de ocurrencia de eventos alrededor de la seguridad de los miembros de la FARC y de las personas que están incorporándose de un modo u otro, y viendo también cómo el gobierno nacional cumple con las partes que pactó, que todo eso es parte de la verificación con la FARC, y cómo las FARC cumplen, porque hay muchas denuncias. Hay quienes dicen que en las zonas donde están instaladas la FARC no está la cantidad de gente que está, que deambulan permanentemente por fuera, que salen a sin permiso, en fin, hay todo tipo de denuncias. Al parecer hay algunas, no sé si todas, pero hay algunas donde hay ocurrencia de hechos que no son normales, como es absolutamente natural que suceda en estos casos, y la ONU tiene ahí un papel de verificación y de vigilancia que no podía dejar por la mitad. Entonces yo, digamos que lejos de celebrar me parece normal, me parece que es parte del papel que asumieron inicialmente, y cuando uno asume una tarea, no la deja sin acabar, y menos cuando no va ni por la mitad.
Empezará oficialmente el próximo 26 de septiembre, Aída, y esa operación va a centrarse, como decíamos, en acompañar a la integración en sociedad de esos exguerrilleros. Entiendo que ha estado viajando por el país. ¿Qué impresión tiene de lo que puede pasar ahora en este proceso?
Sí, vengo precisamente del sur de Bolívar, donde siguen las cosas intactas, todo bajo el dominio de la gata, a pesar de que está en la cárcel.
Sí, vimos que estaba en la celebración del cumpleaños. ¿Era un cumpleaños?
Era un,
matrimonio, sí, y no votaron arroz, sino billetes de 50.000. Hay una denuncia en ese sentido.
Sí, es terrible.
Pavorosa y muy mafiosa, por cierto, ¿no?
Espantoso, pero además el papel de los notarios, que es muy lamentable.
Por lo menos, no fueron dólares.
Sí, bueno.
Allá, precisamente un notario está escriturando
porque en el San
las
Pedro
tierras
dólares
que se secan de la ciénaga a los terratenientes en Magangué. Valdría la pena que se empezara a investigar. Por ahí el fiscal hace otras cosas que, bueno, pero de todas maneras a mí sí me parece que es muy importante para el proceso que siga la presencia internacional. Y yo le voy a dar algunas razones. Primero, el resurgimiento del paramilitarismo en Colombia. Es inevitable que hablemos de eso. Por ejemplo, frente a la zona areal de Tumaco hay más de 1,000 paramilitares al frente. Entonces no se necesita ser James Bond y tener un gran curso de inteligencia y todas esas cosas para saber qué va a pasar allí. Uh-huh. Pero además es que en todas las zonas, es decir, lo que uno camina por Colombia, y hablemos, sigamos hablando de Bolívar, en Arjona, por ejemplo, los grupos paramilitares se pasean como Pedro por su casa. Tienen absolutamente todo, todo. La fiscalía, manejan la fiscalía, manejan todo, pero además el peligro en Urabá. Están los grupos paramilitares y están patrullando algunas veces con la Brigada 17. Esto lo he denunciado en todas partes. Pasan casa por casa.
Terrible.
Casa por casa en las veredas, por ejemplo, San José de Apartado, diciéndole a la gente, ustedes siguen cultivando, aquí no va a haber ninguna sustitución y nos venden el producto a nosotros. O si no, váyanse.
O entonces, sea, que los usted campesinos está diciendo que la Brigada 17 está participando en
sí,
el narcotráfico.
Claro, abiertamente. Entonces, a mí sí me parece que es supremamente delicado y grave que parte del ejército, de la policía y de la armada esté trabajando en este momento.
Jorge, con ahí hay una noticia.
Como antaño. Es que, mire, es tan supremamente
grave. Ahí hay una noticia.
Que, por ejemplo,
la presidenta de la UP hace una denuncia, y es que la Brigada 17 está tomando parte en narcotráfico. Eso es gravísimo.
Pero mire, no sea allá, es en todo el país. Es en todo el país. Mire lo que sucede en Sucre, doctor. Por favor, sería bueno que ustedes fueran alguna vez a esa zona, en Cispataca, que es una zona entre Sucre y Córdoba. Ahí llegan, por ejemplo, camiones del ejército con motosierras a quitarle las cercas a los campesinos que están donde se está secando también la ciénaga ahí. Los campesinos llegan, el ejército, por Dios, tenemos los videos, tenemos todo, está denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, pero además ante el general Mejía, pero además acabo de hablar hace muy pocos días con el vicepresidente de la República. Esto no puede seguir así.
Y el general Mejía dijo,
a mí sí me parece que es muy grave,
Aída.
Es muy grave que iban a investigar, pero estoy esperando después de 8 meses que hagan algo.
Ya.
A mí me parece que eso es una situación delicadísima. Por ejemplo, en Montes de María, todo Montes de María, donde se hicieron las masacres del Schengen, de Salado y todo eso, es un corredor del narcotráfico. Por favor, ¿qué hace la Marina allá? No hace nada, ya aterrizan avionetas extranjeras. Todo el mundo lo ve, menos quien lo debe ver, que es la Marina y el Ejército que se hacen cargo precisamente del Departamento de Sucre. Yo creo que estas son cosas que necesitamos la presencia internacional para que verifiquen. Y a mí me parece que este es uno de los problemas gravísimos que hay en Colombia y que nadie le mete la mano, nadie le mete, pues un poco, a ver, yo pregunto, ¿cuántos enfrentamientos hay con el Golfo, con los USLA, como se llama?
Los carteles.
¿Dónde están los enfrentamientos? No hay ningún enfrentamiento, por lo menos en un enfrentamiento grande, de pronto por ahí habrán escaramuzas y qué sé yo, pero esto está planteado en la fiscalía, está planteado ante las fuerzas militares y no se hace nada.
Pues
yo
sí
creo que esto hay que ponerle definitivamente, porque si se silencian unos fusiles, los otros no pueden estar armándose,
no,
por Dios.
Y la denuncia que hace la doctora Aída Bella es muy grave, ¿no? Si hay personal de la Brigada 17 involucrada en esto, pues es una cosa, por supuesto.
Pues mire,
muy
seria. Hace muy pocos días fueron y pintaron en la cristalina, en la vereda de la cristalina, hasta las vacas, con el AGC, pues ya sabemos todo eso de las autodefensas gaitanistas, pintaron las palmeras, pintaron la escuela, pintaron todo, y bueno, hicimos la denuncia, entonces se movió por allá el general en un helicóptero y dijo, no, todo está en calma, todo está en calma, lo que le estamos diciendo es que puede haber una masacre en la Cristalina.
¿Qué iba a decir el senador?
No, que eso coincide efectivamente con el crecimiento de las... sí. De los cultivos ilícitos que hay en el país. Uno no puede entender cómo estamos hablando de resolver un conflicto armado en este momento que se ha tenido con las FARC. Mm. Y paralelo a eso, hay un crecimiento justamente sí. en esos mismos territorios y en otros
les propongo,
del tema de cultivos
les ilícitos. Propongo,
que es un tema muy grave de falta de autoridad y de falta de
Estado. Necesitamos de la presencia internacional para que verifique lo que estamos denunciando.
Les propongo a propósito de la ONU que en un momento hablemos precisamente de ese informe que se va a conocer la próxima semana de las 146 mil hectáreas. Me parece que lo único en lo que hay consenso en la mesa es que estamos inundados en coca. ¿No es cierto?
No, pero hay consenso,
pero estamos inundados porque hay unos que se están enriqueciendo.
Sí.
Y que se están enriqueciendo con la coca, no solamente los golfos y todo eso, sino que se están enriqueciendo parte de la oficialidad y de otros
eso
que se
sí.
mueven.
Parece que las fuerzas militares también se han desmovilizado.
No, bueno.
También se tienen que desmovilizar, desarmar y entregar.
Profesor Bernate, les estaba preguntando a los panelistas, ellos empezaron a moverse por otras hojas distintas, pero les preguntaba en principio por el Consejo de Seguridad de la ONU y la misión de la verificación de la reintegración de guerrilleros de las FARC. ¿Quiere decir algo sobre eso o si le parece pasamos a cultivos ilícitos?
Es que no son, digamos, del todo excluyentes, sí. mi querido Jorge. Digamos que la opinión pública nacional ha centrado el foco en esta primera fase, que es lo que tiene que ver con la desmovilización de los señores de las FARC, y ha, digamos, de alguna forma celebrado que los señores supuestamente hayan entregado la totalidad de sus armas, y el papel que en eso ha jugado las Naciones Unidas pues ha sido clave. Eso nos puede hacer pensar que esta segunda fase no es tan importante como la primera, pero la realidad es que sí es muy importante.
Muy
¿Por
sí.
qué? Porque en esta segunda fase se va a verificar cómo se van cumpliendo el resto de los acuerdos. El desarme es apenas uno de los muchos acuerdos que hay. Y hay puntos en los que ciertamente estamos quedados y en los que el acompañamiento internacional puede poner una alerta y decir, cuidado, que no estamos cumpliendo en esto. Punto primero, en las amnistías. Hay que decirlo, con independencia de lo que se piense, si está bien o si está mal, a los señores de las FARC, no, y lo han manifestado abiertamente, no les han cumplido en
hoy,
lo que...
Hoy amnistiaron a unos que están en zonas de concentración.
Hoy amnistiaron a unos,
sí.
pero digamos de un solo tramacazo, un
sí,
número
sí,
importante.
3.046,
pero no parece pues que esto sea producto de un estudio juicioso y demás, sino bueno, una amnistía. Pero por el otro lado, Jorge, lo que ha venido sucediendo con miembros de las fuerzas militares que siguen detenidos, es decir, el equilibrio en los acuerdos está totalmente desbalanceado en favor de las FARC. Se amnistían, se indultan, mientras a los militares cada vez se les pone una exigencia diferente para que no salgan en libertad. Entonces, yo espero que los señores de las Naciones Unidas sean equilibrados y digan, espere, estamos cumpliendo para ambos lados. Segundo, estamos ejecutando el acuerdo, hay amnistías, hay libertades y demás, sin que tengamos una JEP digámoslo conformada. Ese es un punto muy importante porque pareciera que estamos empezando por el final y estamos amnistiando, estamos dejando a la gente en libertad sin que se haya conformado. Entonces espero que ellos sean muy rigurosos en eso. Además, insisto, porque en esto hay que ser equilibrado. Las Naciones Unidas tendrán que verificar si a los señores de las FARC se les están dando efectivas opciones de proyectos productivos y cómo va esa reincorporación. No es soltarlos, quitarles una, digamos, una orden de captura o una condena, sino venga, hay aquí realmente una posibilidad de reincorporación. ¿Qué va a pasar con es bastante discutible y creo que ese es el siguiente tema, cuál es el papel de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos? Sí. Que si bien son parte del conflicto armado, no sé si dentro de lo que se acordó como el papel de las Naciones Unidas está hacer una especie de auditoría a si Colombia está cumpliendo o no en unos estándares de políticas contra las drogas.
Sí, les propongo esta pregunta un poco de reina, pero es que por supuesto que estamos una vez más, como en Colombia esas cosas pasan, patinando sobre lo mismo. Estamos de nuevo hablando de una cantidad de hectáreas que no teníamos hace por lo menos una década, tal vez más, ¿no es cierto? 146.000, dice el informe de la ONU, el ministro de Defensa, y esto quiere decir que él pues le da validez a este informe, ha dicho, mire, si yo no logro bajar las hectáreas cultivadas, yo me tengo que ir, yo tengo que renunciar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque esto entonces, que la fumigación sí, que la fumigación no. ¿Hay alguna solución a la vista que sea probable y posible, senador López?
Pensé que iba a empezar por la reina de la mesa.
Muchísimas gracias. Yo de reina no tengo nada.
Senador.
Una mujer común y corriente.
No, yo creo que este fenómeno se veía venir. El gobierno desafortunadamente no tiene una estrategia integral. A superar primero el conflicto armado que ha existido en el país y posteriormente a tratar de resolver los demás conflictos que tiene Colombia, porque es que no solamente en Colombia ha existido el conflicto armado, el tema de corrupción, el tema de narcotráfico, bueno, todas esas cosas están empezando ya a brotar en la realidad nacional. Anteriormente nosotros estábamos en un escenario de blanco y negro, donde solamente veíamos la guerra con las FARC y veíamos voladura de torres, enfrentamiento entre unos y otros, y no estábamos viendo esa otra realidad del país, esa otra Colombia que hoy se está reflejando, el dolor del sistema de salud, todo este tipo de cosas. El narcotráfico, por supuesto, es uno de esos grandes males que tiene Colombia. Desafortunadamente, en esa estrategia de los acuerdos de paz, el gobierno no ha sido en eso estratégico, ni tampoco ha tenido una política, y así lo hemos dicho en el Congreso cantidades de veces, porque el gobierno se dedicó a avanzar en el tema de los acuerdos con las FARC, y es muy importante eso, pero sí, desatendió la problemática generalizada del país. De ahí el problema de los cultivos ilícitos. O sea, hoy lo digo de manera clara, o sea, aumentar en solo dos años el 40% el crecimiento de los cultivos ilícitos.
52%.
Imagínate tú, significa que el gobierno no ha tenido una política, ¿cierto?, en la lucha contra el narcotráfico, y eso es supremamente grave, porque todos sabemos en este país que el crecimiento del narcotráfico, o sea, significa un crecimiento también de homicidios, de violaciones a los derechos humanos, de fortalecimiento de los carteles en este país.
Y eso, crecimiento de la oficialidad,
y eso definitivamente conduce a la creación al fortalecimiento de un escenario de guerra mucho más complejo y mucho más grave que el que se vivió con las FARC o que se vive con la insurgencia en este momento.
Tenemos que ir a un local a las 7:30 minutos. Volvemos con el debate. La pregunta para los panelistas que quedan: ¿qué hacer con estos 146 mil hectáreas de coca que hay en Colombia en 2016, según dice la ONU, y lo va a contar la próxima semana?